A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 150 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El sábado 1 de diciembre, en las instalaciones de la cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, se llevó a cabo la presentación del programa de incubadoras de empresas recuperadas y organizaciones sociales. Escuchemos la palabra de Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, y Gustavo Calle, referente de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de la provincia de Mendoza.
Hola, buen día. Mi nombre es Julio Díaz, presidente de ACER, la Asociación de Empresas Recuperadas que es la provincia. Bueno, hoy día hemos lanzado el programa de incubadora de empresas recuperadas y de organizaciones sociales de acá de la provincia de Mendoza.
¿De qué se trata este proyecto?
Este proyecto es una incubadora, ¿no es cierto?, que vamos a incubar diferentes emprendimientos productivos y empresas recuperadas. Lo que se basa en el tema de capacitación para todas las incubadas.
¿Y para quién está dirigida? ¿Hay emprendedores de familia, emprendedores individuales también?
Sí, hay pequeños emprendimientos, ¿no es cierto? Emprendimientos familiares, cooperativas y, bueno, diferentes asociaciones también hay. También está La Mosquitera, también, que vamos a incubarla. Bueno, y diferentes organizaciones sociales.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Calle, yo estoy a cargo de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de la provincia. Bueno, participando de este lindo proyecto, de este lindo encuentro entre amigos que tiene como objetivo poder desarrollar ese espíritu emprendedor que siempre tenemos que tener para el desarrollo de nuestro trabajo. Principalmente felicitar a la gente de la Asociación de Empresas Recuperadas por la idea, por el empuje, por ser gente que siempre está dispuesta a progresar, a trabajar, y que está bueno que la economía social, ya sea a través de la formalidad, como pueden ser las cooperativas que ya están, como los emprendedores que se van sumando, puedan generar nuevos espacios de capacitación, de gerenciamiento, de ayuda mutua, que es uno de los principios de la economía social, porque en realidad estos procesos son de colaboración entre todos. Así que, pues, felicitaciones por esta nueva etapa, por este nuevo proyecto. Decir que cuentan con nuestro apoyo, que en el tema cooperativo siempre está, básicamente de capacitación y de asesoramiento. Y bueno, poder sumarnos al proyecto y acompañar a todos sus integrantes en lo que necesiten.
¿El emprendedor y la emprendedora mendocina tiene el espacio en la economía social en la provincia?
Sí, se trabaja mucho. También nosotros estamos dentro del Ministerio de Economía, pero también dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social se generan bastantes acciones para visibilizar y poder acompañar al sector emprendedor. Todos tenemos que ser emprendedores en nuestra vida. Por ahí nosotros vemos que es lo que falta en la educación formal, por ejemplo. Uno aprende determinados conceptos, pero por ahí no aprende el hecho de ser generador de su propio proyecto. Muchas veces cuando terminamos un ciclo educativo, ya sea el secundario, un terciario, una universidad, buscamos siempre o nos dedicamos a generar un empleo en relación de dependencia y no nos dedicamos a generar proyectos propios, que en realidad son los que hacen al desarrollo de uno como persona y de uno como trabajador, de poder tener ese espíritu y ese objetivo de progreso basado en uno mismo. Con lo cual, bueno, estas acciones, digamos, se celebran y, digamos, es nuestro objetivo también poder potenciarlas y multiplicarlas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Se realizó en Mendoza el primer Congreso Regional sobre Educación Sexual Integral, organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación y una comisión de trabajadoras docentes de la ESI. Contó con la participación de más de 1.000 personas de Mendoza, San Juan, San Luis y Chile. Hubo exposiciones y talleres de debate donde docentes y estudiantes pudieron intercambiar experiencias y proponer nuevas acciones para garantizar este derecho. Giramundo Televisión comparte la palabra de Natalia Nasif, secretaria de Género del SUT, de Claudia Pérez de la Escuela Primaria Chacabuco de Guaymallén y de Nora Llaver, de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y que luchan, ¿sí?, no solamente por la aplicación de la ESI, sino también por sus condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que solamente pueden garantizar ellas, nada más. O la buena voluntad del director o de la directora que esté en esa escuela donde estemos trabajando. Educadoras, las educadoras sexuales somos referentes en cada situación que emerge en las escuelas, en los colegios, cada situación de embarazo no deseado, de abuso, de acoso, de violencia de género, siempre, siempre se le consulta a la educadora, a la tallerista en las secundarias, o si no a la maestra piola que maneja la perspectiva de género, o a la docente de educación superior que maneja estos temas también, y en adultos lo mismo. Digo, pensemos que esta es la situación en la que hoy en Mendoza nos enfrentamos todas las educadoras de ESI, todos los educadores de ESI. Cuando hace un tiempo era parte de una agrupación que hoy día está en la conducción, nos preguntábamos qué hacer con la ESI, qué nos gustaría que el sindicato hiciera con la ESI. Y creo que compartimos la mayoría de quienes estamos organizando este congreso. ¿Qué haríamos con la ESI? Esto que hicimos hoy día, esto que se va a terminar mañana, este congreso, poder reunirnos a discutir. No importa de qué sector del sindicato, al qué sector del sindicato pertenecemos. No importa si militamos en un partido de izquierda, no importa si militamos en el peronismo, en el kirchnerismo, si éramos autónomas, si éramos de una organización de mujeres o militábamos activamente el feminismo. Lo importante era que este espacio se pudiera generar. Lo importante es que este espacio de aquí pudiéramos sacar muchas campañas, como las que mencionó la compañera de Ademis, como las que mencionó María. Todas estas campañas se pueden encarnar si podemos darnos el espacio para debatir, para discutir estos temas. Y era en ese sentido lo que nosotros nos propusimos desde hace un año atrás y desde hace muchos años atrás, cuando éramos solamente una agrupación o éramos un frente de agrupaciones, poder dar estos temas, poder discutir, poder encontrarnos con las trabajadoras y los trabajadores de educación para poder mencionar, dar estos debates y sacar conclusiones.
Si se sentía, te sentís como por primera vez hablando de temas de sexualidad, entonces nada se cuestione, simplemente para ver, uno va haciendo un análisis y claro, uno mismo se va posicionando, y ahí no, si nosotros mismos estábamos conformes por nuestro cuerpo, o sea, hay toda una serie de preguntas que se hicieron, depende de la realidad escolar, porque es todo parte de la realidad institucional. Bueno, la verdad que fue una jornada muy linda en cuanto a uno mismo, cómo se abrió los docentes, por eso digo que lo más importante es el equipo, se presentó todo el material, se dijo que había, que no había, se pasaron todos los enlaces, porque tanto en las jornadas de SUTE como en las del gobierno pasaron mucho enlace, mucho video, para que siempre cuando uno busca, busque esos referentes que se sabe que de alguna manera ya están claros, ya están mirados por psicopedagogos, por psicólogos, porque eso también es un fuerte para uno, decir, bueno, mira, este material es de la Dirección General de Escuelas, tanto con los directivos como con los papás. De esa jornada surgieron después estas redes de trabajo, esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Hay docentes que a partir de ahí siempre se dedicaron a armar lo suyo desde su posicionamiento, y hay otros que invitan, que me siguen invitando, y entonces hacemos todo como estas parejas de trabajo.
Estoy convencida que la jornada de hoy y la de mañana van a ser un antes y un después en el desarrollo de la educación sexual integral en las escuelas, en los distintos niveles y también en los ámbitos no formales, ¿no? Porque durante toda la jornada de hoy hemos podido hacer una reflexión crítica sobre lo que se viene haciendo y sobre todo encontrar las claves para seguir desarrollándonos en esta temática, que no es una temática, porque esto realmente es una dimensión política de nuestras vidas. Nos impacta, nos afecta, nos atraviesa, estamos encarnadas, y creo que mucho de lo que se ha dicho hoy tiene que ver con la posibilidad de habilitar espacios de escucha, habilitar espacios básicamente para intercambiarnos experiencias y escucharnos básicamente entre estudiantes y docentes. Salimos, creo, hoy y mañana seguramente mucho más convencidas, convencidos y convencides de que tenemos que exigirle al Estado la implementación de políticas públicas y tenemos que, como siempre, motorizar nosotres, lo que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Básicamente eso. Creo que es un antes y un después, y que esto nos da un envión, un impulso fenomenal, y que forma parte de la marea verde. Es así. Así que el patriarcado va a caer.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, en el canal 34, desde Guaymallén. Martes 4 de diciembre, Mariano Luque fue condenado a 24 años de prisión por el homicidio de Joana Chacón. Cumplirá una condena total de 32 años, ya que el tribunal unificó la sentencia con la pena que cumple por el asesinato de Soledad Olivera. Radio Tierra Campesina conversó con Pablo Salinas, abogado querellante de la causa, y con Silvia Minoli, directora de la Escuela Virgen del Rosario de 3 de Mayo y referente ineludible en la búsqueda de la joven lavallina.
No debemos olvidar que el tribunal nos ha dado la razón a las partes acusadoras cuando esto innumerables veces fue puesto en duda, y las pruebas se construyeron en la etapa de instrucción, como muy bien dijo el fiscal, y también en la etapa de juicio, y ahí es donde yo quiero destacar la labor del Ministerio Público, que ha trabajado en equipo con las querellas también y que ha permitido que se dicte una sentencia que a mi entender es histórica, que a mi entender nos da la razón y que a mi entender también genera una sensación de justicia. Porque independientemente de después si se busca una pena más alta o no, los efectos en el cumplimiento de la pena son muy similares. Es decir, el tiempo que va a tener que estar detenido Luque con una perpetua o con la pena de 32 años es bastante similar, digamos, en términos técnicos estoy hablando. Yo creo que hay que destacar y valorar a Silvia Minoli, que está presente aquí, que gracias a lo que ella movilizó, a lo que ella convocó, se mantuvo firme un reclamo social, que fue el reclamo social que motivó que una organización no gubernamental como nosotros tomáramos intervención en el caso gracias a Silvia. Y sin la autorización de ella no hubiéramos intervenido, y lo hicimos, y creo que la labor de todas las partes acusadoras ha sido seria y correcta, y el tribunal nos ha dado la razón. Entonces, yo le atribuyo este resultado de justicia a Silvia y a las miles de organizaciones que convocaron, que movilizaron y que lucharon para que Luque en su momento volviera a la cárcel y Luque en su momento ahora fuera condenado.
Los alegatos fueron maravillosos, emocionantes, con una perspectiva de género que hacía mucho que no escuchábamos, y creo que eso es el premio a toda esta lucha que hemos llevado adelante, sobre todo las mujeres mendocinas y del país, porque no es casual, ni una menos es Joana Chacón, es Soledad Olivera, y son todas aquellas chicas que nos faltan hoy. Lucía Pérez viene a hacer el broche de oro, lamentablemente, o lo trágico de toda esta historia que nos viene persiguiendo. Entonces, bueno, más allá de la emoción, quiero decir que no me pone feliz que haya alguien en la cárcel. Para nada, no es ese el objetivo. El objetivo es otro. El objetivo es que tomemos conciencia, que aprendamos a denunciar, que la justicia no, que los hombres y las mujeres que imparten justicia tengan esta perspectiva de género que han tenido nuestros abogados, que han defendido a Joana y que han defendido a Soledad. Así que bueno, gracias, y sigamos estando al lado de todas aquellas mujeres, niñas que nos necesitan, y que seguramente no va a terminar con esto hoy, pero esto ha servido para que tomemos conciencia.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. El Valle de Uco se sumó al paro nacional el miércoles 5, pidiendo justicia por el femicidio de Lucía Pérez. La convocatoria tuvo lugar en Tunuyán, donde hubo concentración, radio abierta y marcha. Radio Sin Dueño nos comparte algunas voces de esta jornada.
Bueno, mi nombre es Ludmila Rosales, y lo que me trajo acá es, bueno, el movimiento feminista, que estoy más o menos desde el año pasado, por mis amigas y por mi mamá, y bueno, estoy acá para pedir justicia y eso.
Bien. Justicia. Soy Victoria Miranda, y en realidad mi principal objetivo es, creo que de la mayoría, es visibilizar el hecho de los femicidios y cómo la justicia hace la vista gorda al generar la sentencia sobre varones, sobre machos.
Hola, mi nombre es Micaela Orozco, y me siento harta, cansada, y todas nos sentimos así, y yo creo que por eso estamos acá, porque unidas podemos sacar adelante y que todo esto sea visto y que nos dejen de matar.
Mi nombre es Emilce Páez. Bueno, hemos venido a reunirnos acá en la plaza por el tema de los femicidios y la condena injusta que se les está dando, si es que se les da condena. Visibilizar esas situaciones y la manera en la que la justicia patriarcal no reacciona o reacciona injustamente. Creo que básicamente me hace sentir muy feliz que estemos todas unidas, que estemos visibilizando estas situaciones en pueblos chiquitos, que el feminismo empiece a apropiarse de todos los lugares. Creo que la sororidad como respuesta política es nuestra arma más poderosa. Donde no está la justicia, vamos a estar todas nosotras.
Bueno, hoy en Tunuyán, como en todo el país, en Tunuyán nos reunimos todas las compañeras y compañeros del Valle Uco, exigiendo y denunciando los actos de injusticia patriarcal que se han vivido en los últimos tiempos, principalmente a partir del caso de Lucía Pérez, de Mar del Plata, que hace varios años atrás por Edo nos movilizamos, por su femicidio, por el horror de su femicidio nos movilizamos, hicimos el primer paro internacional de mujeres acá en Argentina, y que hoy nos encuentra de vuelta en la calle porque el fallo de los jueces ha sido terrible y no ha tenido en cuenta a la mujer como tal, y de hecho le sacaron la carátula de femicidio, entonces ese acto de injusticia patriarcal nos hace encontrarnos hoy de vuelta en la calle. Yo creo que desde el 2015 en adelante, digamos, la movilización del movimiento de mujeres ha sido muy grande, entonces ha crecido día a día su visibilidad. Este año, con todo lo que fue la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos también. Y bueno, hoy nos encontramos de vuelta en la calle con la peor de todas las violencias, digamos, con la muestra última de la violencia patriarcal, que es el femicidio. O sea, el asesinato de las mujeres por ser mujeres y por los actos de injusticia que se cometen los actos de injusticia que comete la justicia. Y creo que está bueno que estemos acá en Tunuyán, porque estamos juntos en el Valle de Uco, que es una problemática que nos atraviesa, y sobre todo el tema de la justicia y cómo están funcionando los juzgados, cómo están actuando los jueces y las juezas. Entonces también es interesante que lo pensemos y que nos encontremos regionalmente para abordar esta situación, tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Señor, señora, no sea indiferente, no matan.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
El gobierno nuevamente pretende cerrar el turno vespertino de la Escuela 7001 de Arte Aplicado de Godoy Cruz, donde asisten personas adultas con discapacidades. Esta intención dejaría a 29 de estos estudiantes sin la posibilidad de recibir una educación y acompañamiento. Verónica Anastasi, profesora de la escuela, brinda detalles de esta situación.
El turno vespertino es un espacio que se creó hace 28 años. Siempre, por supuesto, fue un espacio vulnerable porque durante muchos gobiernos no ha sido un espacio que ha habido que pelearlo para sostenerlo. Es el único espacio en Mendoza que existe para jóvenes adultos con discapacidad. La escuela nuestra trabaja era un postprimario, y frente a la realidad que la escuela tenía, directores con muy buen tino se dieron cuenta que al terminar los chicos esta instancia no tenían otra, porque muchos de nuestros alumnos después, cuando salen de la escuela secundaria, no tienen dónde ir, ¿sí? Y entonces, con muy buen tino, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de crear este espacio hace 28 años. Durante 28 años el espacio ha ido mutando, ha ido creciendo y reformándose de acuerdo a las distintas leyes y convenciones, y entonces hoy es un espacio que sostiene a nuestros alumnos adultos, trabajando desde la autonomía, la autodeterminación, trabajando los apoyos activos, todo, digamos, una red de contención que necesitan los jóvenes adultos con discapacidad para poder transitar su vida, llegar a la vida adulta y además, bueno, transitar su vejez. Hoy el gobierno vuelve a decirnos que cierra, porque lo dijo esto a mitad de año, nos vuelve a decir que lo cierra, con una de las razones que nos dieron a nosotros en nuestra reunión de personal la directora, quien está también, por supuesto, de acuerdo con que lo cierren, junto a la supervisora. Una de las razones es que los chicos no tienen la edad para estar en la escuela. Y nosotros, bueno, que trabajamos en discapacidad y que nos sentimos verdaderamente comprometidos con cada uno de los seres humanos que van a nuestra escuela, Apelamos a las convenciones internacionales, apelamos a la Ley Nacional 26.206, que dice que debe garantizarse el derecho a la educación permanente a los adultos discapacitados. Entonces, hoy estamos parados ahí, gracias a Dios, bueno, la Defensoría nos ha recibido, la Defensoría de Discapacidad, estamos a la espera de ver que esta gente pueda dar marcha atrás, porque incluso hasta la ley dice que si se tomara alguna medida inconveniente que vulnerara estos derechos, se debe tomar, o sea, hacer marcha atrás. Estamos con la esperanza de que esto se dé marcha atrás en esto, pero la verdad es que está difícil. Hoy la gente que está a la cabeza, creo que no alcanza a ver la gravedad de las cosas, y ellos se basan en normativas que tienen provinciales. Estas normativas provinciales son, por ejemplo, esta que te digo, que de personas de más de 35 años no pueden estar en la escuela. Cosa que es gravísima porque vulnera el derecho que tiene una persona con discapacidad a tener educación permanente hasta que se muera. ¿Cuál es el problema? Porque no es que nosotros queremos sostener este espacio caprichosamente diciendo que no hay otros espacios. Sí hay otros espacios, pero que son terapéuticos. El nuestro, la particularidad que tiene, es que es el único espacio que tiene la DGE, es decir, el Estado en Mendoza, ¿sí?, que trabaja la educación permanente, ¿sí?, donde los jóvenes adultos que nosotros tenemos no son personas que deban ser atendidas desde los medicamentos, desde lo terapéutico, ¿sí? Van a una instancia de aprendizaje constante.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Nos vamos hasta la montaña mendocina, donde Radio Comunitaria La Leñera nos acerca la palabra de Alejandra Soler, vecina y tallerista del proyecto municipal Escuelas Verdes. Alejandra nos cuenta cómo vivenciaron esta nueva experiencia que se llevó adelante este año en las distintas escuelas de Potrerillos. También escuchamos a niños y niñas de las escuelas contando sus experiencias.
El proyecto Escuelas Verdes es un proyecto que depende de la Municipalidad de Luján de Cuyo, de la parte de gestión ambiental, con la idea de que se pidió de que los talleristas que estuvieran participando fueran de la zona. Me pareció buenísimo rescatar eso. Yo fui tallerista de solo de las escuelas de acá, de las escuelas de Río Blanco, de Las Carditas, la Escuela de Agua de Las Avispas y la Escuela Carlos Negris de Potrerillos. Bueno, los objetivos en realidad eran fomentar el cuidado ambiental y poder promocionar y articular con los distintos miembros de la comunidad educativa todos los temas en relación al cuidado ambiental y al medio ambiente, pudiendo ser conscientes de los recursos. Uh-huh. Dentro de eso está lo que es huerta escolar, alimentación consciente, reciclado, permacultura, lo que es flora y fauna. Pero lo que yo le di mucho hincapié era la toma de conciencia de los recursos y las plantas medicinales que hay en la zona.
Hola, soy Flavia y le voy a preguntar a Israel sobre la salida de las tortas coloradas. ¿Qué hicieron?
Fuimos a ver plantas y dibujamos plantas.
¿Se divirtieron?
Sí.
¿Quiénes fueron?
Los alumnos de sexto y séptimo.
¿Estuvo bueno?
Sí.
¿De qué se trató?
De las plantas de Potrerillos.
¿Qué plantas vieron?
La jarilla, piquillín, cactus y tomillo.
Hola, soy Omar. Me gustó hacer la crema, me gustó el saludo, me gustó la vuelta. Y bueno, te mando saludos. Chao.
¿Qué plantas medicinales conocen de acá de Las Carditas y para qué se usa?
La ruda es medicinal, es para el estómago. La carqueja también es para el estómago.
La hoja o la cosita del paño que se usa para la panza y para la tos.
El ajenjo, que el ajenjo algunos le ponen al mate ajenjo.
La menta, que sirve para el resfrío.
Allí estaban contando un poquito de muchas de las plantas que ya conocen, ¿no? Por las abuelas, por las mamás, uh-huh. Porque las tienen en las casas. Así que muchos era como un poco compartir lo que sabía cada uno, porque ellos ya vienen con sus historias. El viernes 23, ahora de noviembre, fue la muestra anual de los distintos proyectos de Escuelas Verdes, de las escuelas de todo Luján. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque ellos fueron, bueno, fuimos con los productos que habíamos hecho, un poco con las plantas, armamos el mesón con los aceites, con las cremas, los jabones, habíamos puesto un poco de lo que es el jabón neutro, habíamos llevado la cera de abeja así en crudo para que pudieran ellos ver y mostrar cuál había sido el proceso. Entonces ellos fueron, cada vez que alguien se acercaba, ¿no? Que se acercó un montón de gente, porque estaban todos los mesones de todas las escuelas, y bueno, pudieron contar qué es lo que habían hecho ellos, cómo se hacían los jabones o cómo se hacían las cremas, y hasta se dio la posibilidad de que, bueno, alguien quiso venir a comprar uno de los productos y se les generó la pregunta a ellos y lo resolvieron entre ellos, cuál era la decisión y que decidieron venderlo porque querían juntar plata para el invernadero. Y bueno, se manejaron y pudieron vender y fue una satisfacción para ellos cuando se llevaron su platita que le daban para la escuela. La verdad que me pareció algo súper importante, como empezar a valorar el trabajo de uno y poder entre todos juntar en pos de un objetivo que tenían.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.